ha propuesto desde hace un tiempo la creación de una comisión de seguridad ciudadana con el objetivo de generar un trabajo de prevención del delito dentro del cuerpo colegiado. Permanezca con nosotros, llega a Musicop la 96.5, el programa Hablemos Legalmente.
Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida. La primera en su memoria. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos.
Somos campesinos de la raza del troqueta.
Muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores y auditoras que todos los miércoles nos acompañan en este espacio de conversación sobre temas de relevancia y contenido jurídico y legales. Soy José Manuel Baquedano y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Hoy día me acompañan mis panelistas, colegas y amigos Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Rodrigo, destacado abogado de la zona de Ñuble, así que aprovechamos el inicio de este programa para enviar a todos los compatriotas nuestros que están afectados por estas lluvias torrenciales en la zona centro-sur del país, que fue incluso motivo de la declaración del estado de emergencia por esta lluvia, un cariñoso abrazo y saludo, haciéndonos solidarios con su dolor y con sus problemas, que esperamos que se resuelvan en el más breve plazo. Especiales cariños para Ñuble, para el Biobío, para Maule, para los habitantes de Licantén, que están prácticamente todos hundidos, para la tierra del Buen Vino, Santa Cruz, que también ha sufrido los embates de las lluvias torrenciales, lamentando quizás que la poca proactividad y respuesta en esta materia. ¿Cómo están mis queridos panelistas y amigos?
Hola José Manuel, hola Rodrigo, saludo a nuestras auditoras y auditores en esta nueva edición de miércoles 23 de agosto, efectivamente, ¿eh? No podemos dejar de hacer referencia y ayudar a sentir una gran cantidad, pero muy grande cantidad de chilenos que están desde la región de O'Higgins, Maule, Ñuble, afectados por estas inundaciones que no solamente han afectado la mayoría, ¿no es cierto?, sus casas, sus lugares de trabajo, sino que a los agricultores, ¿no es cierto?, y a lo que todos nos va a afectar el día de mañana, que es un poquito el abastecimiento y los precios con el tema de la hortalizas, que se han visto afectados violentamente. Bueno, Rodrigo vive en la región de O'Higgins, perdón, Chillán concretamente, así que él nos puede dar su más cercana a la situación.
Hola, hola, un saludo desde Ñuble. Bueno, para nosotros ha sido bien complicado, de hecho, a mi celular me han llegado varias alertas de evacuación, a pesar de que yo vivo en la zona céntrica de Chillán, pero bien cerca del centro está esta situación, esas imágenes creo que muchos han visto, de casas que se la lleva el río. Está un par de kilómetros nomás del centro de Chillán y también en las otras comunas aledañas de Ñuble, digamos, Coihueco, San Fabián, San Carlos, Niquén. Y ha sido complicado también porque hace poco teníamos incendios muy fuertes, incendios forestales que en realidad también ingresaron a zona urbana de Ñuble, el mismo sector, de hecho, donde ahora está la gente con problemas de inundaciones por los ríos, en ese mismo lugar, en el borde de la ciudad, en el límite, sectores suroriente, mismo lugar donde ahora el río se desborda. Entonces se da esa paradoja que en febrero y ahora en agosto, o sea, en 6 meses, pasamos del fuego extremo al agua extrema. Y en 6 meses más vamos a estar probablemente también con problemas de incendio. Entonces se complica harto para la gente de Ñuble, más aún considerando que esta es la región más pobre de Chile, según la última CACEN, digamos. Indiscutiblemente la región más pobre, entonces hace que todo sea aún más crítico.
Es muy cierto lo que tú señalas, y de alguna manera nos debe motivar a pensar como chilenos, digamos, el por qué razón no podemos tener la inteligencia, la agudeza para precaver estos fenómenos. Yo no digo que tengamos la varita mágica, ¿no es cierto?, y podamos estar en todas. Pero hay cosas que los abogados llamamos máximas de experiencia, conocimiento científicamente afianzado, básicamente, ¿no es cierto?, reglas de la lógica, que señalan que si un fenómeno se viene dando de una determinada manera durante una cierta cantidad de tiempo, con toda probabilidad, dice la máxima experiencia, este fenómeno se va a repetir. No es la primera vez que Licantén, por ejemplo, está inundado, completamente inundado. Recién en julio pasado, con las últimas grandes lluvias, sucumbió hasta el hospital de Licantén. Claro, ahora afecta, como dice Rodrigo, Ñuble, con fuerza, Santa Cruz y toda esa zona. Porque a diferencia de nosotros, que tenemos la suerte de vivir en esta hermosa región de los lagos, y en esta hermosa provincia de Osorno, que son tierras que están diseñadas para la lluvia. El suelo, digamos, puede absorber mayor cantidad de humedad, digamos, no, gracias a Dios no tenemos necesariamente las condiciones más adversas que tienen en la zona centro-sur del país, pero eso no puede ser una excusa para no poder buscar mecanismos de solución, digamos, ¿no? Y en este sentido, esa es la reflexión que dejamos en línea. No sé si Felipe quiere acotar algo al respecto.
Sí, en honor a la verdad, la verdad las cosas que la previsibilidad, en realidad, y no comparto mucho tu... Porque ahí sí, hay cosas, hay eventos que se pueden prevenir. Por ejemplo, Santiago, todos los años, o año por medio, un año llueve más, un año llueve menos, pero año por medio siempre caen, no sé, por 30 milímetros y a las cosas. Ah, y los mismos pasos a niveles se inundan. Eso es previsibilidad. Pero el fenómeno pluviométrico, ¿no es cierto?, estas lluvias que afectaron toda esta zona, es algo que antes no se había dado. O sea, he estado escuchando y leyendo. De hecho, hoy día escuchaba el reportaban ahí en la... Tú hablabas de Santa Cruz. Estaba hablando el alcalde, los vecinos, y los vecinos en una población no sencilla, pero clase media, antigua. Una población que lleva más de 80 años ahí, y los vecinos decían que jamás había ocurrido algo de esta naturaleza. O sea, jamás había llegado el agua ni siquiera cerca de donde estaba yo.
O sea, tú predicas la doctrina del cambio climático.
No, pero por supuesto, o sea, no, en Curicó, esa cosa que cayeron 217 milímetros en un día, esa cuestión jamás, no hay registro histórico de eso. Entonces, eso es impredecible. O sea, si van a empezar a caer, ya pasó. Uno entonces tendría que plantearse tú. Entonces no va a ser raro que para la próxima, cuando venga el nuevo fenómeno del Niño, puede que vuelvan a caer 250, 217 o 250 o 300 milímetros. O sea, de ahora para adelante, ya en fondo, sí, hay que empezar a pensar que estos fenómenos van a poder darse, no todos los años, pero sí se van a poder dar. Ahora, claro, estamos muy encima respecto de lo que pasó en junio. Ahora, ¿había tiempo para haber tomado medidas? Y ahí está el punto. Quizá no
esperaban eso, a eso contaba un poco... Sí. Con la máxima de experiencia, sí, digamos.
Pero
ahora, bueno, no una crítica tampoco al gobierno de turno, ¿cierto? Digamos, lamentablemente en Chile tenemos un mal nacional que es nuestra falta de agudeza para adelantarnos a este tipo de conflictos. Yo creo que esto hubiese sido Boric, Piñera, la Bachelet,
de lo mismo. No, es lo mismo, hubiera pasado exactamente
lo mismo. O sea, así que tampoco aquí hay que... Creo yo, digamos, aquí hay que ser bien objetivo y no decir, bueno, no, las cosas son como son. Las cosas son como son, otro forismo jurídico, y no lo que las partes quieren que sean. Bueno, reiterando la solidaridad para nuestros compatriotas de la zona afectada y rogando a nuestro Señor de que esto no se vuelva a repetir, o por lo menos se atenúe el efecto y el impacto, vamos a pasar a exponer los temas que tenemos preparados para la parrilla de hoy día. No sin antes excusar al colega Juan Carlos Claret, quien por motivos estrictamente laborales no pudo estar presente en el panel. Está con mucha actividad. Bueno, le corresponde el primer turno a Felipe, que ha escogido un tema muy, muy de actualidad y muy, muy sensible, por lo demás. Bien, Felipe.
Antes no puedo dejar de comentar que me desconcentra tu nuevo look. Y no sé por qué me recuerda a los usuarios, ¿se acuerdan del Cename?
Siempre,
para los que
siempre
no.
con tus comentarios ácidos, ¿eh? Este es un corte de pelo militar, militar.
Sí.
Nada más,
Sí, no,
doctrinal.
te queda lindo, te queda lindo. Ya, bueno, sigamos con a lo que íbamos. Bueno, yo quería comentarles el último interesante, el último, o sea, el fallo, no el último, sino el fallo que salió en la Corte Suprema, el reciente fallo, que en definitiva, que salió el viernes, ¿sabes? Y donde la Corte Suprema dictaminó respecto del juicio que se llevaba por la muerte, ¿no es cierto?, del expresidente Frei Montalva. ¿Ya? Y en esa sentencia, bueno, ojo, para recordarle a nuestros auditores, porque esto es de antigua data, el presidente Frei Montalva falleció en, según algunos, en muy extrañas circunstancias, en otros que derechamente familia y los más cercanos siempre han arguido, ¿no es cierto?, de que él fue producto de una conspiración del gobierno militar, fue asesinado, fue envenenado, y esto ocurrió en enero, el 25 de enero concretamente del año 1982 en la Clínica Santa María, Santiago. Bueno, en el veredicto de la segunda sala de la Corte Suprema, los suministros, ¿no es cierto?, consideraron que no existen antecedentes que permitan probar el homicidio y eventuales maniobras para ocultar el envenenamiento, supuesto envenenamiento del expresidente Frei Montalva. ¿Y qué es lo que dice o qué es lo que menciona que es interesante el fallo? En relación, por ejemplo, a las pericias en laboratorios de Estados Unidos y Canadá, los sentenciadores del grado, dice esto es textual, ¿eh? Los sentenciadores del grado tienen en consideración, en primer lugar, los estudios efectuados en las mismas muestras periciadas. Ojo, o sea, para que nos vayamos enchufando. Se realizaron muestras en Chile, pericias en Chile. Los querellantes, ¿no es cierto?, solicitaron a un laboratorio que más adelante lo voy a mencionar, el nombre de una toxicóloga, y esa toxicóloga determinó que, en definitiva, en los restos examinados, ¿no es cierto?, o periciados del expresidente Frei Montalva, habían restos de talio y restos de un componente, no me acuerdo cómo se llama, de mostaza, de gas, en fondo gas mostaza. Y que habrían determinado la muerte por envenenamiento del presidente. Y en base a ese informe, el ministro, el que llevaba, ¿no es cierto?, ministro en visita, que llevaba esta investigación en primera instancia, este juicio, determinó que había responsabilidad de los encausados, ¿no es cierto?, de los procesados y los condenó. Pero, en una segunda instancia, se solicitaron pericias, ¿no es cierto?, a laboratorios de Estados Unidos y de Canadá, se enviaron las mismas muestras que se habían periciado y además se enviaron los resultados de este informe que se realizó, de esta investigación, este informe toxicológico que se realizó acá en Chile. Y producto de esas pericias que se realizaron en Estados Unidos y Canadá, los ministros dicen que de ellas no permiten, esas conclusiones de esos informes no permiten validar las conclusiones a que arribaron las pericias en Chile. Pues el análisis de la doctora Borger, ahí está, se llama Borger, la chilena, fue cuestionado tanto en metodología como en resultados, requiriendo, por tanto, de otro método de corroboración. Ahora, ¿qué dijo el fallo respecto del talio y del gas mostaza? Dice que no es posible sostener con certeza que se haya suministrado tales sustancias en conjunto o a baja dosis a sabiendas del grave, efecto que causarían la salud del paciente, pues a la época de los sucesos no había medios técnicos ni menos evidencia científica que comprobara el efecto potenciador de su acción conjunta. De manera que las conclusiones sugeridas por la perito a este respecto no solo no se justifican en la rueda recabada, sino que el estado de la ciencia no lo permitía. Bueno, esto es porque en definitiva, lo leí en otro lado, según la doctora Borgel, en definitiva, según su teoría de la conspiración, se habrían usado a propósito estos dos compuestos, el talio y el gas mostaza, porque, o sea, cada uno por separado no era capaz, ¿no es cierto?, con las bajas dosis que se encontraron en el, o que supuestamente se encontraron en el, de acuerdo a su propio informe, en los restos periciados, no habrían sido capaces de generar la muerte, pero usando ambas sustancias en conjunto, sí eran capaces de generar la muerte. Sin embargo, lo que se dijo, no, aquí no se menciona lo que le estoy mencionando, pero lo leí en otra parte, el fallo dice que Solamente estudios científicos lograron acreditar el año 1988, o sea, contar de esa fecha y para adelante, de que ambas sustancias químicas podían generar la muerte. O sea, en consecuencia, el año 82, 81, que falleció 82, que falleció Freddy Montalva, no había ninguna evidencia científica de que ambos compuestos pudieran generar, ¿no es cierto?, el efecto supuestamente deseado por los autores de este supuesto asesinato, que era el envenenamiento y con resultado de muerte. Bueno, después, ¿qué pasó con esta doctora Borges? Porque en definitiva en su minuto la
Oye,
Corte Suprema.
esto tiene además, perdón que te interrumpa,
Sí, no, dale nomás, dale nomás.
además del golpe a la cátedra que dio la Corte Suprema, de dejar foja cero. Recordemos que este caso Freddy Montalva ha sido muy emblemático, no solamente por el tiempo
Y claro.
en que ocurrió el deceso y las extrañas circunstancias que rodearon su muerte. Aquí hay el dolor de toda una familia, y mal que mal, Freddy Montalva fue un presidente importante para la República. Tiene su espacio bien ganado, digamos, y evidentemente hay un dolor muy grande de la familia. Entonces, estas son las cosas que como abogados de repente nos hacen pensar bien el real sentido de las cosas, ¿no es cierto? Es tan fácil a veces hacer juicios con poca información, dando por acreditado hechos que al final el máximo tribunal dice no. O sea, como diríamos los penalistas, hay duda razonable. Hay duda razonable, a lo menos surgen otras explicaciones de que lo hecho no concurrió el dolo de matar, digamos, parte, o no se pudo probar por parte de agentes del gobierno militar, como lo sostenía la familia. Y en ese contexto, para la familia esto debe ser tremendamente dramático, porque en el fondo este fallo de la Corte Suprema lo que hace es decir, estamos como empezamos, es decir, volvimos a foja cero. No hay responsables. Más o menos eso, ¿no, Felipe?
Así es. Así es. Ahora sí. Bueno, el tema. Y el asunto es que durante el juicio, la corte, ¿no es cierto? Los ministros de la corte. No los ministros de la corte, sino que los tres investigadores chilenos le solicitaron. También actuaron, ¿no es cierto?, como peritos en el juicio, le solicitaron a esta doctora Borges que diera explicaciones respecto de por qué o cómo había llegado a las conclusiones a las que arribó. Y esta no dio respuesta alguna. ¿Ya? Dice el fallo en este sentido, dice que en un tercer orden de argumento le asignaron fuerza probatoria a los resultados entregados, o sea, le otorgó fuerza probatoria el fallo de primera instancia dictado por el juez Madrid, que determinó o que condenó finalmente. Ok, entonces sentencia de condena. Dice que le asigna fuerza probatoria a los resultados entregados por la comisión toxicológica integrada por los médicos cirujanos. Perdón, no, no, eso lo estoy tonteando. Este fallo le otorgó mérito probatorio a este informe. Del Andrés Chernichi, no sé si ustedes se acuerdan, este caballero es antiguo, ya tiene sus años. Para la época de la pandemia aparecía duro y tupido en las noticias. Es un toxicólogo bien famoso. Bueno, Leonardo Gaete y Lucía Molina, así como los atestados de dichos profesionales, quienes remiten a la doctora Borges un pliego de consulta a fin de aclarar la magnitud de las diferencias entre los resultados obtenidos previa y los informes, o los informados, mejor dicho, por los laboratorios de Canadá y Estados Unidos. De mil veces, o sea, había una diferencia en cuanto a las cantidades, ¿no es cierto?, supuestamente los químicos, de mil veces, no una diferencia de dos o tres veces, de mil veces, para las concentraciones de talio, así como la validación de los métodos analíticos empleados para determinar talio y derivaciones del gamostasa y su extracción, no dando la citada perito, la doctora Borges, respuesta a tales inquietudes, concluyendo respecto del análisis de determinación de tiodiglicol como metabolito de la mostaza sulfurada, deficiencia en la metodología, sosteniendo no estar en condiciones de avalar los datos analíticos emanados por Servitor, que era el nombre del laboratorio privado de la doctora Borges. Claro, o sea, en definitiva, en el marco de la investigación se le solicitó a estos tres médicos también, ¿no es cierto?, o que expresaron su opinión científica, técnica, y estos, a su vez, estos mismos doctores le solicitan a la doctora que explique las diferencias. Y, como dicen, cri-cri, no hay respuesta.
O sea, después, en el fondo, la suprema, la ponderación de la prueba se remitió básicamente a la pericial. El fallo está dado porque tuvieron acreditado mejor a los peritos.
De Canadá, no, o sea, básicamente Canadá, Estados Unidos y también además hubieron otros, eso no aparece mencionado acá en este extracto, pero yo leí otro extracto de la sentencia y también hace referencia a otros peritajes que se pidieron a Canadá y a Francia y a otro país más, el europeo, que eran tres, eran cinco peritajes independientes, pero hechos todos afuera y todos apuntaban a lo mismo, o sea, concluían lo mismo que estos dos peritajes norteamericanos y canadienses que señalan de que en definitiva el peritaje, ¿cierto? O el informe realizado por la doctora Borges no tenía ningún asidero ni desde el punto de vista del resultado ni desde el punto de vista de la metodología. O sea, no sabían cómo diablo llegó a esa conclusión, básicamente de que había una concentración de talio tan grande, ¿no es cierto?, en los restos periciales. Bueno, después. Por otra parte, dice la sentencia de que la pericia de Borges Aguilera, que afirmó la existencia de talo y mostaza en sus dosis suficientes para ocasionar el fallecimiento del paciente, fue severamente cuestionado en sus diversas fases de trabajo por otros expertos, quienes disintieron su resultado y pusieron en duda su metodología, descartándose por algunos la existencia de la sustancia química que ella detectó en las muestras, que era el tiodiglicol, o por otros, crepando la cantidad observada, que era el talio. Claro, esta doctora dijo, no, ¿sabe que lo que yo pillé fue el tiodiglicol? Y el tiodiglicol es una sustancia que con el tiempo, o sea, que se deriva, ¿no es cierto?, de la degradación del gas mostaza. Entonces, lo que dice ella, claro, yo no pillé gas mostaza, pero sí pillé el tiodiglicol, que es el resultado de la degradación del gas mostaza. ¿Te fijas? Entonces, es la cosa más técnica. Y agrega el fallo de que no es factible afirmar que las pericias de las señoras Carmen Cerda Aguilar y Laura Borges satisfagan los estándares contenidos en el 472 del Código de Procedimiento Oral, dado por una parte la ausencia de la seguridad en su afirmación acerca de la existencia de la intoxicación de la causa de muerte del ofendido, y por otra, la existencia de otros informes periciales que abiertamente los contradicen, lo que por lo demás se encuentra en armonía con la restante prueba. Después, y hay un tema interesante, porque dice respecto del hospital, ¿qué pasa con el hospital clínico de la UCE? Dice que el fallo no existió antecedente alguno que permita sostener que los acusados, Helman Rosenberg, Sergio González Bombardier, ambos anátomos, patólogos dependientes del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de la Universidad Católica, realizaron un procedimiento secreto u oculto, totalmente irregular e injustificado, y que estuvo dirigido al encubrimiento del crimen cometido en perjuicio de la víctima. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que sostienen la familia, o parte de la teoría está, ¿no es cierto?, de la conspiración del asesinato, es que efectivamente, después de que falleció, y estando, ¿no es cierto?, en la clínica Santa María, llegaron estos dos médicos, más otro que no aparece acá, más otro doctor, o enfermera, entraron a la pieza de donde estaba el cadáver, y llegaron, lo abrieron, le sacaron, ¿no es cierto?, las vísceras y realizaron un procedimiento de embalsamamiento. De embalsamamiento. Sí, entonces claro. La familia dice, a nosotros nadie nos preguntó, a nosotros nadie nos informó, estos gallos llegaron y se metieron, realizaron un procedimiento que no tendría que haber por qué haberse realizado en la misma pieza donde estaba, sino que tendría que haberse realizado, ¿no es cierto?, en un pabellón. Y eso fue para, en definitiva, esto de retirarle todo el órgano, fue para ocultar el envenenamiento. ¿Ya? Y, pero después se determinó que en realidad no había sido tan así. ¿Y qué dice el fallo respecto a esto? Se estableció que el propósito de la concurrencia de los facultativos en cuestión a la habitación donde se encontraba el presidente fue únicamente el de preservar el cuerpo por los días siguientes a fin de que pudiera ser expuesto en las ceremonias fúnebres. Y aquí termino este punto, después sigo para que vayamos al corte. Asimismo, sí, se estableció en el fallo recurrido que en los momentos en que se ejecutaba la conservación del cadáver, en el fondo, que implica abrirlo completo y sacarle todas las vísceras, como ya dije, se encontraba una gran cantidad de personas en la dependencia del crimen, inclusive en el segundo piso donde se hallaba la habitación del cristiano, entre ellos familiares, amigos, miembros del Partido Marta Cristiano, Demócrata Cristiano, y medios de prensa, y que a su vez, mientras se llevaba a cabo este procedimiento, además de haber ingresado un tercer médico, ahí está, el tercer médico, a realizar una máscara mortuoria, el doctor Roberto Miller, a lo menos 4 enfermeras entraron sin inconveniente a la pieza y pudieron observar en diferentes intervalos de tiempo la extracción de las vísceras durante el proceso pasado. Ya, vamos a corte y de ahí son 2 puntos más que quedan que son reinteresantes en relación sí. a esta sentencia.
Bueno, vamos a una pausa comercial necesaria y estamos en breve con ustedes.
18 horas, 27 minutos.
En Radio Musicop y Purranque FM estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret.
Bueno, de vuelta con usted. Todo a pedir, Felipe, que precise un poco el tema en aras del tiempo, porque si no vamos a andar complicados para el resto de la exposición.
No, en realidad no, el tiempo era básicamente 2 puntos más, que hice relación con el tema de la autorización de la... Bueno, en realidad es un tema que no tiene tanta relevancia, pero quería hacer un comentario al final. Pero la autorización, que supuestamente la familia dice que en realidad ellos nunca autorizaron, para que se realizara este proceso, pero en definitiva se acreditó que el médico de cabecera de la familia, ¿no es cierto?, había estado presente precisamente en esta reunión. Y lo otro que es, también se hace referencia, que, o sea, no se hace referencia al fallo, sino que en definitiva salpica esta situación al, eso lo comentamos antes, ¿te acuerdas?, al ex ministro Rojas. Y también aquí le sentó muy feo al exministro Rojas, que fue ministro del Interior, el mismo presidente Frei Montalva, fue subsecretario de Educación y ministro del Interior de él, y después fue ministro, ¿no es cierto?, de, creo que Defensa del Lago, y también fue ministro de Defensa de Elwin.
De Elwin.
Ya, y después fue ministro también con Lago, que no me acuerdo de qué cosa.
Bueno, le tocó resulta muy pesado con Elwin.
Bueno, le tocó pesado con Elwin por el tema del boinazo. En fin. La cosa es que claro, le salpicó porque en definitiva la Democracia Cristiana le encaró y le dijo: señor, ¿sabe que usted en esa época, el doctor, usted fue a la reunión que tuvo, ¿no es cierto?, con los médicos de la Universidad Católica, que le sacaron las vísceras para conocer un primer informe de tanatológico. O sea, una y resulta que ese informe y esa reunión a la familia no se le informó. En el fondo lo que él dijo, o sea, que, y esto solo argumento, ojo, esto solo argumento que tuvo el Tribunal Supremo del mismo partido para expulsarlo de la Democracia Cristiana.
Y claro, fue una cosa bien drástica ahí.
Drástica, y en su defensa dijo, bueno, pero ¿qué iba a estar yo? O sea, en esa misma reunión estaba el médico de cabecera de la familia, porque yo tenía que estar informando. Y además metieron en la misma juguera que él era concuñado de uno de esos médicos que le realizó, ¿no es cierto?, la visceración al expresidente Frei Montalva. Y con esto termino, también leí hoy día otro miembro en aquella época, que fue el año 2018, que fue expulsado, un miembro del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, que precisamente no votó a favor de la expulsión, señaló de que fue muy irregular el proceso porque, de acuerdo a su propio estatuto, para poder destituirlos se requería, ¿no es cierto?, de un quórum que implicaba que tenía que haber votos de 6,7 miembros a favor. Y, obviamente, 6,7 tendría que haberse, ¿no es cierto?, acercado, ¿no es cierto?, o cuadrado con 7. 6,7 es 7. Y en ese minuto el resto de los miembros del electorado dijeron, no, aquí lo vamos a acercar a 6. Entonces, con 6 votos, se aprobó, ¿no es cierto?, la expulsión del ex ministro Rojas de la Democracia Cristiana, en circunstancias que el quórum realmente no existía. Eso.
¿Qué te parece, Rodrigo, este tema? ¿Algo que comentar?
Creo con estos casos de derecho, o sea, a ver, en general, en cualquier proceso judicial hay un margen, hay un riesgo de error judicial, pero yo creo que con los casos de derechos humanos ese riesgo aumenta, ¿no? Yo creo que cuando uno escucha estas cosas y de repente dice, oye, mira, en realidad la historia no es como todos creían, puede ser un comentario muy, muy genérico, pero no el tiempo igual. Uno también se hace el cuestionamiento y dice, bueno, ¿y esto en cuántos otros casos pudo haber pasado? ¿No? De gente que en realidad en el último filtro, por X razones, por composición de la sala, de la Corte Suprema, lo que sea, y hoy día está cumpliendo condena. Entonces, esa es la reflexión que uno hace. Pero tiendo a tener esa aprehensión con estas causas de derechos humanos, sobre todo por el tiempo que ha transcurrido, la dificultad de reunir pruebas, o sea, cuál es el estándar con el cual muchas veces se condenan algunas personas.
Y tener
Eso.
presente además que este proceso se sustanció conforme a las reglas del sistema antiguo, con ministro en visita y todo el tema. Bueno, gracias Felipe, un tema de actualidad y triste tema, triste tema. Bueno, Rodrigo, ¿qué nos traes tú para lo que queda del programa? ¿Qué tema?
Un tema que ya lo hemos comentado hartas veces, que es recurrente, que es la situación en la denominada macrozona sur, Araucanía, Biobío, Los Ríos, etcétera.
A la luz de los nuevos antecedentes que han surgido en la última hora,
De
de
los
nuevos
nuevos,
hechos.
claro, de los nuevos, pero que son en la misma línea de lo que hemos visto hace ya harto año. Y particularmente comentar una cuestión que ya fue como quizá un hito distinto, digamos, porque el día viernes de la semana pasada hubo un típico delito donde anda gente del CESFAM y lo asalta, roba el vehículo en la zona de Temucuicui, Ercilla, que es el consultorio que hace las rondas rurales. Entonces después tiene que concurrir carabinero y como hay estado de excepción constitucional de emergencia, también participó gente del ejército. Entonces, estuvieron 8 horas batiéndose a tiro, o sea, en la zona de Temucuicui, una zona bien reducida, digamos, no, no es una jungla, no, no es una zona
Pero que
muy
sin
populosa.
embargo es controlada por la insurrección.
Es que ese es el punto. Entonces, da una declaración un coronel de ejército, que entiendo que debe ser el jefe de Estado Mayor de la Jefatura de la Defensa, o sea, el segundo a bordo. Y le pregunto a un periodista, oiga, le dice, pero ¿y usted no dispararon ningún solo tiro? ¿Y por qué no dispararon? Es que no teníamos blanco. ¿Pero cómo? O sea, que los de Temucuicui están más capacitados que ustedes. Bueno, mire, la verdad es que ellos aprovechan el terreno. Ya, ¿y ustedes no tienen helicóptero? Sí, tenemos helicóptero. Y en 8 horas no pudieron encontrar un blanco. No, no pudimos. Esa es la versión que da. Entonces, cuando uno escucha eso, de un coronel de ejército, un jefe de Estado Mayor con 30 años de servicio, diciendo eso, uno, digamos, le surgen varias cuestiones, ¿no? Varias aprehensiones. Lo primero, uno dice, como del punto de vista técnico militar, ¿no? ¿Es cierto eso de que solamente se puede disparar cuando hay un blanco seguro? La verdad es que no. Existen otra hipótesis en que se puede abrir fuego, el denominado fuego de supresión, fuego de cobertura, que tiene por objetivo evitar que el adversario dispare y facilitar que las tropas propias, digamos, se muevan, realicen alguna acción. Pero esa actividad propia bélica, digamos, militar neta, de alguna forma se ve restringida porque, como es un estado de excepción, donde estos insurgentes son civiles, no es una guerra exterior y hay reglas de uso de la fuerza, entonces se ven inhibidos. Y prefieren dar todas estas explicaciones, y en definitiva uno dice, bueno, ¿y por qué razón el ejército? Y digo el ejército, pero en Arauco pasa lo mismo con la marina, ¿sí? Habían andado con munición de fogueo. Pero aquí tenemos este caso del ejército. Y dice, ¿por qué dice esto? Hay dos opciones, o tres, digo. Uno es que no tienen la capacidad de actuar, no están calificados para pa esto, digo. Segundo, que no tienen la intención de actuar. O sea, no tienen la voluntad, no tienen las ganas. Y tercero, es que no tienen ni la capacidad ni la intención. Yo quiero creer, ¿no? Porque conozco alguna gente que está ahí, ¿no? Y hay gente que está calificada, que han hecho cursos, que han participado en ejercicios internacionales, etc. Entonces, lo que nos lleva a concluir que lo más probable es que no tengan la intención, ¿no? Que no estén interesados en estas actividades de lucha antisubversiva. contra estos grupos paramilitares. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no tienen la intención? Porque, bueno, es que es simple, porque saben que no tienen la legitimación social, el respaldo mayoritario para poder actuar, ¿no? Porque saben que es un tema que la mayoría de los chilenos resulta indiferente. Y eso lo hemos hablado muchísimas veces, de datos concretos, de cuando la ciudadanía ha tenido la oportunidad de pronunciarse en un sentido, ha decidido permanecer indiferente, como fue la consulta ciudadana que se hizo en Araucanía, si querían o no estado de emergencia en el año 2021, y participó un 16% de la población. ¿Qué mejor demostración que esa, digamos? La ciudadanía no está muy preocupada de lo que está pasando, sino que se preocupa es la gente que está realmente ahí en el lugar, en ese territorio específico. Entonces, en definitiva, las fuerzas militares que están en el lugar saben y tienen claro, y uno, y esta explicación que da este coronel, que uno en principio dice, uno se ríe, digamos, la persona que no entiende, pero si uno va y hace la segunda derivada, dice, bueno, ¿por qué razón están con esta falta de interés, con esta falta de voluntad? No hay legitimación, saben que nadie les va a dar la gracia, nadie los va a apoyar, están arriesgando irse de baja, están arriesgando irse preso. Por lo tanto, es mucho más adecuado, es mucho más conveniente que simplemente tomen esta actitud pasiva de no hacer nada y ellos siguen haciendo su carrera, van a recibir su remuneración el día 21 de cada mes, no se meten en problemas. Y esto va más allá del tema político, si aquí no es un tema de quién sea el gobierno. Esta cuestión, recordemos que los estados de excepción comenzaron con Piñera, el estado de emergencia comenzó con Piñera en octubre del 2021, luego Boric lo suspendió un tiempo y los tuvo que retomar. Por lo tanto, no pasa por un tema de apoyo político, sino que es por un tema de apoyo ciudadano, legitimación social. Los políticos, el que sea, el gobierno que sea, va a bailar con la música que le pone la ciudadanía, ¿no? Si hay una ciudadanía que de forma mayoritaria está respaldando el uso de la fuerza, el político de turno lo va a hacer. Y eso es lo que ocurre en El Salvador. En El Salvador el mérito no está en que Bukele sea un tipo choro. Lo que pasa es que Bukele tiene un 80% de la población que respalda lo que él está haciendo. Por eso que está legitimado. Por eso que está legitimado la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil de El Salvador. Esa es la diferencia con Chile. Entonces, aquí muchas veces los civiles cifran sus esperanzas, sus expectativas, en incluso aumentar esto y decir, no, con estado de emergencia no es suficiente, entonces queremos estado de sitio. La verdad es que con el estado de sitio va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Sí? La única diferencia entre estado de sitio y estado de emergencia que hay ahora, que en el estado de sitio se puede arrestar gente en lugares que no sean cárceles públicas, ya principalmente en sus casas o en unidades militares. Y ese no es el problema. El problema no es que haya mucha gente que tomar detenida y no haya donde tenerla detenida. Ese no es el problema. El problema es que no hay ningún resultado en esto. Entonces, creo que la gente tiene una imagen un tanto errada del rol que pueden cumplir los militares. Creen que es como tienen una imagen, ¿no? Quizás como un poco del pasado, como de los años 70, 80. Y la verdad es que las Fuerzas Armadas de ahora no tienen nada que ver con esas Fuerzas Armadas de los años 70, 80. Y la proyección que uno hace, y la tendencia que es clara, es que estos grupos subversivos, que lo han demostrado hace ya casi 26 años que empezó la conflictividad, lejos de atenuarse, van en aumento tanto en tensión territorial, o sea, están atacando lugares que antes no se atacaban, y además en nivel de violencia. O sea, antes eran escopeta de hechiza, piedra, boleadora. Hoy en día es armamento automático. Y el Estado, no responde, pero no responde, no es porque el Estado no tenga los medios. El ejército tiene, obviamente, más armamento que estos tipos. Tiene helicópteros, tiene aviones, tiene drones, lo mismo la marina, etc. El tema es que no está la legitimación social, o sea, mientras la ciudadanía chilena no tome esta decisión, no adquiera la convicción de que es necesario combatir a estos grupos insurgentes, la verdad es que no va a cambiar nada. Y se va a seguir extendiendo, que es lo que hemos visto en los últimos días, que los ataques ya se están concentrando hacia la zona cordillerana de la región de Araucanía, Lonquimay y Curacautín. Así que veo bien negro el panorama.
Bueno, a ver, tomar varias cosas. Es un diagnóstico grave el que tú haces, sin lugar a dudas un diagnóstico grave. Yo creo firmemente de que las Fuerzas Armadas tienen la preparación en cuanto a medios, capacitación, logística y personal para dar el ancho en esta situación. En cuanto a capacitación y preparación profesional, es lo que me queda de mi experiencia como oficial de justicia muchos años en el ejército específicamente. Ahora, sí puedo concordar contigo en la segunda alternativa, vale decir, que no exista la voluntad. Y aquí hay que ser bien preciso en este tema, porque cuando uno dice no existe la voluntad y se refiere a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, que son Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como quiera que sea ambas, es decir, tanto las Fuerzas Armadas como Orden y Seguridad Pública, en nuestro sistema constitucional republicano son obedientes, no deliberantes, ¿no es cierto?, disciplinadas, jerarquizadas, etc. Eso sienta un antecedente importantísimo. Si es que no hay voluntad, la voluntad no es de las Fuerzas Armadas, la voluntad de no hacer las cosas es del poder político. Y ahí discrepo contigo, Rodrigo, en el sentido que es el poder político de turno al que le corresponde tomar decisiones. Por lo tanto, si no hay voluntad del poder político en orden a realmente dar la guerra, dar la batalla con todas las de la ley, yo a título personal en programas anteriores he dicho que aquí se debería llegar más lejos en esto y recurrir a las normas del derecho internacional público en cuanto a declarar a estos guerrilleros insurgentes como grupos insurgentes reconocidos como beligerantes para que el Estado de Chile los combata en una batalla, digamos, con todas las garantías de las convenciones de Viena y tratados internacionales. Bueno, el tema es que eso no ocurre y el tema es que tú lo justificas por la legitimidad social. Yo creo que un gobierno, independientemente de que este es un país muy especial, este es un país muy especial porque es un país apático. Aquí lamentablemente nuestra raza es apática. Somos muy poco generosos, compasivos y solidarios y empáticos. Más bien somos antipáticos. Lo que quiere decir que si el incendio, los incendios que azotaron al Ñuble, a Vichuquén y a toda la zona central, no nos llegan acá a nosotros en Osorno, entonces nosotros no tenemos ese problema, por lo tanto, no es un tema para nosotros. Las lluvias que están ocurriendo ahora en la zona centro-sur tampoco son un tema porque no me está afectando. Ahora, si viene un terremoto, Dios quiera que nunca pase eso, con los grados que tuvo Valdivia, ¿no es cierto?, que el mega terremoto y nos afecta, ahí sí que nos vamos a preocupar y vamos a querer que todo el país esté acá. Ahora, esa poca empatía de nuestra raza no puede servir de justificación al gobierno para no adoptar cursos de acción en un problema que va increciendo, como tú bien lo dijiste, Rodrigo Gobera, y peor aún, va restando y va jugando en contra a lo que es la integridad territorial. Estos grupos paramilitares, guerrilleros que están operando en el Biobío, en la Araucanía, están de alguna manera, no de alguna manera, están derechamente atentando contra la integridad territorial de Chile. Y las Fuerzas Armadas, una de sus misiones es precisamente velar por la integridad territorial del país. Es decir, hacer todo lo que esté a su alcance para que Chile se mantenga uno, indivisible, con un territorio íntegro en cuanto a su frontera y límite. Pero ocurre que silenciosamente, porque el diagnóstico tuyo, Rodrigo, es muy asertivo en esto, estos grupos guerrilleros están avanzando y controlando territorio, porque eso es lo grave del tema. Lo grave del tema es que estos grupos paramilitares controlan, efectivamente controlan territorio, y sobre ese territorio el Estado no puede entrar. No va ninguna autoridad política que no quieran los terroristas que entren. Ninguna fuerza militar se atreve a dar el ancho si no hay voluntad política del gobierno. Por lo tanto, aquí sí estamos perdiendo integridad territorial. Y aquí tendría que sonar todas las alarmas, fíjate. Porque Chile se nos puede empezar, parte del territorio de Chile se nos puede empezar a diluir como el agua entre los dedos si no hay una pronta respuesta y un párele y un punto final, y que de una vez por todas cortemos la tontera y cortemos los complejos, y no porque no estén legitimadas, porque ese argumento es como un argumento para mí del absurdo. Es decir, mientras la sociedad no legitime las Fuerzas Armadas, entonces estamos de brazos cruzados. Porque con esa teoría deberíamos admitir que si a uno de nuestros vecinos, Perú, Bolivia, Argentina, quiere invadirnos y quiere tomar parte del territorio, y como las Fuerzas Armadas no están legitimadas, entonces el gobierno aquí se va a cruzar de las manos, claro. Me voy a decir, estoy exagerando la nota, porque ahí estaríamos en una situación de política exterior, ¿no es cierto? Estado de asamblea, guerra, otras hierbas. Pero el caso es que aquí tenemos un enemigo interno que está atentando contra la integridad territorial. Y para mí eso se lee, esté legitimado socialmente o no, eso hay que atacarlo, eso hay que combatirlo, eso hay que pararlo. Porque si no, va a llegar el minuto en que a todos aquellos que en la encuesta que tú mencionaste, Rodrigo, que se aplicó y que tuvo una muy baja de participación, dando a entender que una parte importante de la población, parafraseando al Chino Ríos, ¿no es cierto?, no estaba ni ahí con este problema, o no están ahí con este problema, sí van a empezar a estar de ahí cuando llegue un minuto en que los santiaguinos quieran ir en masa a Pucón y Villarrica porque les encanta esa zona, u otras zonas del sur, de los lagos del sur, y no puedan entrar porque los paramilitares y los terroristas lo tienen tomado. Entonces, ahí les va a interesar la cosa, les va a preocupar la cosa y va a aceptar. Creo que eso es lo que puedo aportar. No sé si quieren complementar algo de esto, Rodrigo, Felipe.
Pero antes de hacer un paréntesis, yo insisto, y siempre lo he dicho, el tema de la legitimación social, y para mí sí, digamos que tiene mucho sentido, porque ninguna decisión fundamental de un Estado, en este caso el empleo de la fuerza bélica, se puede hacer sin legitimación social. Por ejemplo, en una guerra exterior, no sé, Zelensky está en guerra con los rusos, no es porque Zelensky sea choro, porque si no, si el Estado no quisiera, si el Estado estuviera dispuesto, o sea, los ciudadanos, a soportar eso, la inclemencia de una guerra, Zelensky no podría hacerlo. ¿Por qué en un plebiscito? O sea, ¿por qué, perdón, una ley, no sé, que aumente la velocidad máxima en la ciudad, se aprueba por una ley simple, no va a aprobar por el Congreso? Pero ¿por qué una constitución, estamos todos de acuerdo que tiene que ser ratificada por un plebiscito, o sea, por democracia directa? Porque las decisiones grandes del Estado se requiere la intervención de la ciudadanía de manera directa. Entonces, lamentablemente, para usar la fuerza militar, o más que militar, digamos, la fuerza en un sentido general respecto a estos grupos, se requiere la legitimación social amplia. ¿Por qué? Porque aunque tuviéramos de presidente un tipo muy choro, que fuera, ya, no sé, y me pienso en el gallo más de derecha que pueden imaginar, que quiera usar la fuerza, pero se va a encontrar con acusaciones constitucionales en el Congreso, con Poder Judicial, acogiendo recursos de amparo.
Es que eso es un tema de los políticos, pues, es un tema de los políticos pencas que tenemos acá.
Entonces, la única forma que el Estado en su conjunto, todos los poderes, bailen una determinada música, es que sientan que la ciudadanía está presionando algo, está convencida. Porque si ven que en realidad esto le importa a un 10%, un 20% de la gente, bueno, los militares lamentablemente no van a actuar. O sea, ese es mi diagnóstico.
Bueno, pero entonces quedémonos tranquilitos porque muy pronto los santiaguinos van a poder, no van a poder pasar de Chillán al sur. O sea, muy pronto van a llegar con cueva a Los Ángeles, porque los terroristas van a tener tomado todos los centros turísticos y les van a poner... Y eso va a pasar. O sea, si no hay esta reacción del pueblo chileno a que tenemos un problema serio en el Biobío y en la Araucanía, que no es todo Chile, de acuerdo, no es todo Chile, que somos poco empáticos, lo somos, que somos poco solidarios también, pero aquí tenemos que darnos cuenta y abrir los ojos, pero dramáticamente, para darnos cuenta que si no empatizamos con la gente que lo está pasando mal hace mucho rato, con los agricultores, y no hablo de los grandes agricultores, también de los pequeños agricultores, incluso de los, incluyendo desde luego a los agricultores de la etnia mapuche huilliche, que son trabajadores, que son esforzados, que son digamos, que quieren vivir en paz, y que sin embargo no pueden vivir en paz por la instrumentalización de esta lucha. Por lo tanto, las alarmas van a saltar y van a saltar violentamente cuando esa familia santiaguina de la dehesa o de los Barnechea quiera venir al sur de Chile y no pueda entrar. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa cuando llegue eso. ¿Qué piensas tú de eso, Felipe?
Toda la razón. La referencia que hizo Rodrigo al tema de Ucrania. O sea, Ucrania no habría podido sostener, como ha sostenido de manera deficiente, esta guerra por tanto tiempo con Rusia, si es que el pueblo no hubiera estado detrás de esto. O sea, los gallos camiseteados, yo no, vamos a defender nuestra soberanía, nuestro territorio, agarramos fusiles y expulsamos a estos malditos rusos. Hablando de Rusia, esto es una pequeña noticia, en paréntesis, se acaba de confirmar, la Agencia de Aviación Civil Rusa confirma que el líder del grupo Wagner iba a bordo del avión que se estrelló hoy día. O sea, esto era como la crónica de una muerte anunciada.
Una muerte anunciada, claro. Se lo
pitearon. Este señor Wagner, que se le ocurrió darse vuelta a la chaqueta e ir en contra de quien lo había contratado para atacar a los ucranianos después de que le fue un bombardeo, le mataron a varios de sus efectivos, y que estaba refugiado, ¿no es cierto?, en el país vecino y aliado de Rusia, ¿cómo se llama esto?, de Bielorrusia. Se cayó en circunstancias que están investigándose, pero misteriosamente se cayó en un avión privado de 7 pasajeros, donde iba con su segundo a bordo y el resto eran todos miembros de su equipo. Eso.
Bueno, Rusia tiene siempre una manera muy simpática de terminar las cosas.
Si no, el veneno, sí.
Si no, el veneno son otros días.
Los rusos fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, pues si ellos invadieron Berlín, no los gringos, no olvidan nunca eso.
Y, tal cual.
Y Putin fue KGB toda su vida, así que bueno, son de verdad.
Tiene su método del hombre.
De vecinos tenemos a los peruanos, los bolivianos y los argentinos, ¿no? Gracias a Dios.
Pero fíjate que un tema, para dejar cerrado el tema de la Araucanía, bueno, ojalá se pudiera dejar cerrado, pero un tema que lamentablemente va a estar en la agenda. Ojalá, ojalá no sea por muchos años más y tengo un cierre de esto. Solo decir que esto de la aprobación social, la legitimación social, sí, es cierto. Zelensky ha podido mantener la lucha porque tiene a la población comprometida y en todos los conflictos históricos así se ha dado. El mismo Winston Churchill, gran paladín de Inglaterra que sostuvo la Segunda Guerra Mundial contra la poderosa arma de guerra nazi, él mismo le dijo al pueblo recién elegido como primer ministro, después de haber pasado de primer lord del almirantazgo a primer ministro, le dijo: no tengo nada que ofrecerle sino sangre, sudor y lágrimas. Bueno, pero era un pueblo aguerrido, entonces el tema es, y aquí quiero cerrar ya, el tema es que nuestro pueblo, nuestra nación, que también es aguerrido, ahora está bueno que despierte un poco, que despertemos todos los chilenos, en que nos están quitando territorio. Sí, eso es lo grave del asunto, que estos grupos paramilitares, insurgentes, terroristas, llámelo usted como quiera, están tomando territorio, están controlando territorio, no están dejando pasar a los chilenos y chilenas para que circulen libremente por todo el territorio nacional. Si usted quiere ir un fin de semana a deleitarse con las exquisiteces de Capitán Pastene, hoy día piénselo una y mil veces. No como hace 5 años atrás que usted podía ir un fin de semana y gozar de esas pastas de los colonos italianos de Capitán Pastene y de otros sectores cercanos al conflicto. Bueno, es un tema que va a quedar en agenda lamentablemente y que nos va a dar probablemente tema de conversación para programas futuros. Hemos llegado al final de la hora. Les quiero agradecer sinceramente a nuestros auditores su compañía, su apoyo, digamos, a nuestros auspiciadores. Y bueno, confiamos en estar con ustedes la próxima semana, ojalá con mejores noticias. Un abrazo muy cariñoso, Felipe, Rodrigo, y bueno, las palabras finales de ustedes.
Nada más. Será hasta el próximo miércoles. Yo me despido por lo menos, José Manuel, Rodrigo.
Saludos desde Ñuble. Nos encontramos.
Oye, Rodrigo, fuerza, chao. Fuerza ahí para superar todas estas cosas. Un abrazo cariñoso a todos ustedes. Que estén muy bien.
Chao.
Chao, chao.
Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Será hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Recuerda que puedes contactarnos en la página web del Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Hablemos Legalmente. Es otro espacio de Dharma Producciones.
Somos campesinos de la raza del troque. Jamás...